Con más de 20 años de experiencia en el periodismo, ha dedicado su carrera a la búsqueda de la verdad. La verdad. De frente, al grano, con carácter, entrevistará a las figuras más importantes de la noticia. Radio Isla presenta a la periodista Mili Méndez en Dígame la Verdad.
Y hostigamiento sexual. Habíamos hablado en el pasado sobre este tema, pero surgió una querella por parte de la oficina de la Procuradora de las Mujeres. Antes de su salida, la licenciada Lercy Boria firma esta querella donde se señala que el PIC no tenía un protocolo para hostigamiento sexual, hostigamiento laboral. Y en esta querella se recomienda una serie de multas que suman $30,000 y también unas medidas correctivas. Esta querella sería final y firme una vez pase los 30 días que tiene el PIC para presentar su caso. Pero pues ahí en esa querella se recomienda esta multa. Ayer el PIP realizó una conferencia de prensa, como mi programa estaba literalmente corriendo, pues le pedí al licenciado Juan Dalmau, el secretario general del PIP, que estuviera aquí con nosotros para hablar sobre este tema. Buenos días, licenciado, ¿cómo está?
Buenos días, Mili, un placer estar contigo y con toda tu radioaudiencia.
Bueno, nuevamente surge este tema. La querella, básicamente, luego de leerla, lo que dice es que pues el PIC falla al no tener estos protocolos. La reacción de ustedes en torno a esto, porque ayer en la conferencia de prensa, la vicepresidenta calificó la querella como un abuso de derecho y un ejercicio vergonzoso.
Y así es, Mili, y yo quiero aprovechar para clarificar unos temas más bien para el bien, ¿verdad?, para el conocimiento de tu radioaudiencia, porque creo que lo has resumido muy bien en tu introducción. En primer lugar, es importante aclarar que al PIP no se le ha impuesto que multa alguna a base de este documento mal llamado querella. Y hago esa aclaración porque lo que ha habido sí es una petición de la ex procuradora de la mujer, Lercy Boria, que en su último día, como último acto, decidió firmar un documento donde recomienda que al PIP se le multe con $30,000 por básicamente no tener a tiempo unos protocolos que sí entregó y que están en poder de la Procuradora de la Mujer antes de que firmara ese documento, y por no tener unos carteles colocados en la estructura de su sede central. Eso es el señalamiento del documento que firma la Procuradora de la Mujer. Y eso es importante porque hay que clarificar, en algunos medios se ha dado la impresión de que aquí se multa al partido independentista por acoso laboral u otro tipo de acoso u hostigamiento. No hay, ni se imputa ninguna violación por parte del PIP con respecto a esos elementos.
Pero la realidad es que si luego de esos 30 días el PIC no logra convencer a la oficina de la Procuradora de las Mujeres, pues esas multas van a ser final y firme.
Bueno, ahí vamos al otro tema. El otro tema es el siguiente. Una vez el PIC viene en conocimiento de los protocolos correspondientes, el PIC, por voz de María de Lourdes Santiago, reconoció en la mayor transparencia y candidez que no tenía esos protocolos. Inmediatamente comenzamos a trabajar con abogados del campo laboral, al igual que con asesores legales de la colectividad. Se prepararon ambos protocolos, se le sometieron a la Procuradora de la Mujer en un primer requerimiento de información el 16 de junio, Mili, 16 de junio de este año, y luego hubo un segundo señalamiento del 18 de julio, en donde se le volvió a entregar copias de los protocolos correspondientes con las certificaciones de la orientación de los dos empleados que tiene el partido y empleadas. Y básicamente eso se le explicó con otros requerimientos de información que ella hizo, entre ellos, Mili, el requerimiento de información de los tres informes que preparó la Comisión Especial, con todos los hallazgos, con todas las conclusiones y recomendaciones y con toda la evidencia del intercambio de textos, de captura de imágenes, de audio, de testimonio, todo lo que ha solicitado la Oficina de la Procuradora de la Mujer se le ha entregado. Y sin embargo, la conclusión a la que llega después de dos meses de supuesta investigación, que básicamente fue utilizar las respuestas del Partido Independentista en su, ¿verdad?, en su disciplina de cumplimiento con la procuradora, aun cuando teníamos cuestionamientos sobre su jurisdicción, pero queríamos cumplir en la mayor transparencia. Entonces, la procuradora lo que hace es imponer, o por lo menos proponer que se impongan $30,000 de multa por entregar tarde dos protocolos que ya se les había entregado a la fecha del 16 de junio, y entonces lo que son los carteles que hay que colocar en la estructura de la sede del partido. Y digo esto, Mili,
licenciado,
porque si sí, rápidamente, quería decir esto rápidamente. Y esta propuesta de multa, el año pasado, la procuradora multó 5 instituciones. La suma de las multas de esas 5 instituciones fue $21,000. 5. Y ahora propone que al PIP se le multe por la tardanza en dos protocolos y los rótulos en la sede por $30,000. Más de lo que en un año entero ella sometió de multa contra 5 instituciones. Entonces, uno, ¿verdad?, se cuestiona si aquí realmente hay una intención de cumplimiento con respecto a lo que pueden ser la entrega de estos protocolos, o si hay otros elementos envueltos.
Pero como la querella claramente, ¿verdad?, lo que dice es que ustedes no tenían el protocolo, ustedes están reconociendo que no tienen los protocolos a raíz de la información que ustedes les suministraron. Aquí entonces lo que quedaría es, ustedes se allanarían a pagar esta multa porque están reconociendo lo que dice la querella, que no tenían los protocolos. Y eso es lo que está señalando la querella, porque la querella, ¿verdad?, no está entrando en los 3 casos que en un momento dado la Comisión Especial del PIP evaluó y ya llegó a unas conclusiones. ¿Ustedes no, estarían allanando a esto que señala la querella, o se van a oponer, que entienden que las multas no son, ¿verdad? Porque lo que me está diciendo es que en 5 instituciones el año pasado las multas sumaron 21,000 y las de ustedes, ¿verdad?, es 30,000. ¿Van a pedir una multa menor? ¿Cuál va a ser entonces la postura del PIB?
Este es un proceso que comienza ahora, básicamente con la notificación de este documento. El PIB tiene 30 días para responder al mismo. Y vamos a responder al mismo, levantando nuestras defensas afirmativas.
¿Pero qué van a responder? Porque ya están reconociendo que no tienen los protocolos. Ustedes desde el día 1 lo han dicho.
Bueno, no. Nosotros no teníamos los protocolos. De hecho, hay dos
ahora
leyes.
Los tienen, pero antes no los tenían.
Exacto. Y cabe preguntarse si también se le ha pedido a otros partidos que entreguen protocolos con respecto a eso, y qué fecha lo entregaron.
Eso se va a hacer, porque la realidad es que yo estoy segura que aquí muchos de los partidos no tienen esos protocolos o estarán trabajando sobre la marcha sobre el mismo. Lo que pasa es que si la querella lo que señala es que ustedes, ¿verdad?, no tenían unos protocolos, pues entonces uno pensaría que sí se puede dar paso a la multa, pero tal vez una multa que sea justa en comparación con las pasadas multas que ha emitido la Oficina Procuradora de las Mujeres.
Pero déjame darte el siguiente dato que es importante. El reglamento de la Oficina de la Procuradora de las Mujeres dispone que una vez la Procuradora de las Mujeres solicita el que se entreguen protocolos o reglamentos con respecto a la ley correspondiente, si no se entregan esos documentos, proceden las multas. Pero de entregarse los documentos, entonces se dejan las multas sin efecto. Pero no solo eso, Mili, eso no es que esté escrito, es que pasó. El municipio de Guaynabo no tenía los protocolos correspondientes con respecto a estos elementos que se le señalan al PIB. Y los entregó tardíamente, y una vez los entregó se dejó sin efecto las multas que se le habían propuesto imponer. Y cuando se le preguntó a la procuradora en aquel momento por qué no se le imponía la multa, la respuesta de la procuradora es que el propósito de la oficina es estimular el cumplimiento y no la imposición de multas. Y por eso te digo, nosotros vamos a hacer nuestras defensas afirmativas, nosotros vamos a hacer verdad nuestra comparecencia correspondiente, pero ciertamente hay un abuso de lo que es la ley y un abuso jurídico con respecto a un documento que incluso está plagado de conclusiones preconcebidas. El PIB no ha tenido todavía...
Pero para que no se me vaya el tiempo, lo que estoy entendiendo de su contestación, licenciado, es que el PIB lo que está buscando es, mira, yo te entregué esto, sí, yo no lo tenía, pero te estoy demostrando que sí lo tengo, deja sin efecto las multas, como pasó entonces en pasados casos, como por ejemplo, como el que me acaba de decir en Guaynabo. Ese es el argumento.
Así mismo es, y de hecho, Mili, de nuevo, nosotros en la mayor candidez y transparencia, desde un principio María de Lourdes lo planteó, una vez se hace el señalamiento, lo dijimos, no, nosotros no íbamos a mentir, dijimos, es verdad que no tenemos esos protocolos, y de inmediato comenzamos a trabajar los mismos, y se le sometió a la Procuradora de la Mujer hace más de mes y medio. Y sin embargo, en su último acto, de su último día en la Procuraduría de la Mujer, justo después de que el PIB se informa que es el partido con mayores recaudos económicos, el partido que no tuvo señalamientos en la auditoría del Contralor Electoral de violaciones de ley, y el día después de que arrestan a Wanda Vázquez, como último acto, la Procuradora de la Mujer firma un documento amenazando con multar al PIB con $30,000 por entregar dos protocolos tarde y no tener unos carteles en su sede central. Me parece a mí que eso es un abuso del derecho, a lo que es una oficina que debe estimular el cumplimiento y de lo cual nosotros hemos tenido la mayor disposición de transparencia, cumplimiento, y hemos colaborado con todo lo que la Procuradora ha solicitado. Nosotros entregamos todos los documentos, toda la evidencia, y en esta querella ni siquiera la Procuradora, aun cuando hace referencia a los hechos de las querellas, la Procuradora no entró a decir que hubo acciones incorrectas con respecto a las investigaciones que se hicieron, las dos investigaciones que se hicieron internas del partido. Solamente se centra en el tema de los protocolos, como usted correctamente señala, en lo que es un abuso del derecho, con la idea de que aquí hay que penalizar al PIB con $30,000 por entregar unos documentos tardíos y no tener un rótulo en la sede central. Algo que nosotros reconocimos desde el principio con transparencia, seriedad, pues, ¿verdad?, candidez. O sea que a la Procuradora le tomó 2 meses uso de recursos públicos, uso de personal de la oficina de la Procuradora, para llegar a la misma conclusión que desde el primer día María de Lourdes Santiago había reconocido y que cumplimos al entregar los documentos necesarios.
Vamos a ver, ¿verdad? Porque ya comienza, ya esos 30 días están corriendo y entonces pues ya sabemos, ¿verdad?, que el PIB va a pedir que se dé sin efecto esta multa, ya que entonces ustedes mostraron que ya trabajaron un protocolo. No obstante, voy a dejar este pensamiento sobre la mesa. Desde el 2014 en adelante, me consta, ¿verdad?, que en el interior se dieron talleres dentro del PIB y que había un plan hecho, ¿verdad?, para llevar y tener esos protocolos. No sé qué pasó, ¿verdad?, en el transcurso, pero nada, que no dejemos esas cosas ahí en el aire, ¿verdad?, porque pasan así entonces estas situaciones.
Así es, y lo importante es, de nuevo, ánimo de cumplimiento y que no hay un planteamiento de que
el PIB... Y que se abra la macharranería en los partidos, porque eso es lo que tenemos que al final del día buscar, ¿sabes? Dejar la macharranería ya en los partidos, porque pasa lamentablemente en todo.
Los partidos son parte de una sociedad que tiene unos elementos patriarcales que hay que abandonar, ¿no? Y tú tienes toda la razón. Eso se tiene que superar.
Hay que ir cambiando y eso es a través de la educación. Bueno, por ahí vamos. Licenciado, gracias por haber estado aquí en Dígame la Verdad. Cuídese.
Gracias, Mili. Cómo no, a usted. Buen día.
Cómo no. El licenciado Juan Dalmau, secretario general del PIB. Lo que está buscando el PIB es que se deje sin efecto la multa. ¿Por qué? Porque ellos sostienen que ellos presentaron los protocolos en el área de hostigamiento sexual y laboral. Que se deje sin efecto. Yo estuve dialogando con una exfuncionaria de la Oficina Procuradora de las Mujeres y me reiteraba que lo que se buscaba no era ser punitivo con este tipo de querellas, sino que se corrigiera. Y si en efecto esto se corrigió y en el pasado se hizo con Guaynabo, que señores, Guaynabo sí que era de preocuparse hace unos añitos atrás, y no se les multó, pues entonces aquí sería que, o sea, asegurarse que el PIB en efecto está cumpliendo, que el PIB demuestre eso y ver si entonces le quitan las multas o se las bajan. No sé, el tiempo tira. Hablando sobre el tema de la Oficina de la Procuradora de las Mujeres, tengo en línea telefónica a la alcaldesa de Gurabo, Rosa Chery Rivera Santana. Buenos días, alcaldesa, ¿cómo está?
Buenos días, Mili, buenos días a todos los que nos escuchan.
Bueno, ayer el alcalde de Camuy y el presidente de la Federación de Alcaldes soltó su nombre para que, ¿verdad?, que pudiese ser nombrada a la Oficina de la Procuradora de las Mujeres. ¿Usted estaría disponible, alcaldesa?
Bueno, en estos momentos, ¿verdad?, yo estoy concentrada en ser alcaldesa. Mi pueblo de Gurabo me dio el respaldo y yo me siento privilegiada de que los compañeros alcaldes, ¿verdad?, mencionaran mi nombre en el día de ayer en la reunión que teníamos. Y ellos reconociendo, ¿verdad?, el trabajo que se ha hecho y la capacidad que he demostrado en cuanto a los procedimientos y a los derechos de la mujer. Ellos conocen cómo yo soy en mi actitud relacionado a la defensa, a tener mi criterio propio de opinión y a darnos a respetar que es lo importante en todo esto y a reconocer, ¿verdad?, que ellos digan esto, pues, es un gran privilegio para mí y una honra, claro está. Pero en este momento yo siempre trabajo día a día por mi pueblo. Muchos de ellos me piden orientación sobre cómo yo pude crear mi oficina de asuntos de la mujer aquí en Gurabo en el 2017 y muchos han utilizado esta oficina como modelo. Así que qué bueno, ¿verdad?, que se unan a esta lucha y que puedan ir educando y entendiendo.
Alcaldesa, pues, ¿qué debo entender? Que en este momento usted no está disponible.
Es una respuesta que yo te tengo que dar hipotéticamente, o sea, una situación que yo no la puedo determinar en este momento, pero sí te puedo decir que me honra que hayan tomado en consideración mi capacidad. Eso está en manos, ¿verdad?, de otras personas, en manos del gobernador. Yo no tomo decisiones apresuradas ni repentinas. Esto conlleva, ¿verdad?, una serie de análisis y situaciones más allá, ¿verdad?, que están discutiéndose ahora dentro de una mesa que yo respeto muchísimo. Y yo hoy soy alcaldesa, ¿verdad?, y siempre me dedico responsablemente a lo que tengo en mis manos ahora, y eso es lo que estoy haciendo. Que escuchen mi nombre, pues, me llena de mucha honra.
Ahora, pero no me está cerrando la puerta, porque dice, ve, yo no, ¿verdad?, yo no puedo determinar en este momento, o sea, que, así que no tomo decisiones apresuradas y repentinas, así que, pero no me está cerrando la puerta.
Esa respuesta la doy yo siempre a través de todos los retos que se me han propuesto en mi camino, ¿verdad?, porque yo sé de hoy y mañana pueden surgir muchas situaciones que pueden cambiar la esfera, ¿verdad?, de la vida de todo ser humano, pero no soy yo la que tomo las decisiones rápidamente. Aquí hay unos procedimientos y yo he pasado muchas experiencias, como el que ser alcaldesa hoy en día. Fue una decisión que yo tomé en el 2017 que vino inesperadamente y hoy día pues recibí el respaldo del pueblo de una manera significativa, ¿verdad?, en mi elección general y eso pues obviamente yo lo respeto y hago mi trabajo para la gente, o sea, como si es mi dedicación completamente. Cada cosa que hago la hago con muchísimo esmero y con muchísima responsabilidad y compromiso para que la gente pueda tener una mejor calidad de vida.
Si el gobernador la nominase, ¿lo estaría evaluando?
Que pase todo el proceso evaluativo, que yo no tengo ningún problema, como he dicho, me llena de mucha honra que mi capacidad esté puesta en evaluación, porque eso para nosotras las mujeres me parece que es extraordinario. Nadie pudiera decir algo que no sea negativo, porque en términos de que me puedan evaluar, porque eso sinceramente sería un gran honor y un privilegio para una posición como esa, es algo que llena a uno de mucha honra.
Como mujer. Sí, en efecto, el gobernador plantease su nombre, le hiciera caso a sus compañeros de la federación, pues entonces usted se sentaría a auscultarlo y a pensarlo.
Hay la posibilidad de hacerlo. Claro que si todo en la vida se tiene que mirar, se tiene que analizar desde una perspectiva coherente y desde una perspectiva de posibilidades. Así que siempre en la vida las oportunidades están. Así que, pero hoy les digo que mi pueblo cuenta con todo mi compromiso para seguir trabajando con ellos.
Claro, todo depende, ¿verdad?, que surja en el futuro y bueno, está abierto entonces a evaluar la posición. Usted precisamente en su municipio, si mi memoria no me falla, usted uh-huh. abrió como una oficina para atender los asuntos de la mujer.
Sí, en el 2017 yo inicié este proyecto de apertura de la Oficina de Asuntos de la Mujer y Víctimas de Violencia. Aquí se atiende todo tipo de víctimas, Así que estamos abiertos a todas las posibilidades. No solamente atendemos personas de nuestro pueblo, sino de áreas limítrofes. Es una oficina completa, contamos con intercesoras legales, contamos con alianzas colaborativas con diferentes organizaciones, tenemos trabajadoras sociales, tenemos psicólogos y trabajamos de la mano con tribunales, con la oficina, con oficinas, Centro de Salud y Justicia y diferentes organizaciones que colaboran con nosotros y en adición con la Policía de Puerto Rico para de una u otra manera, ¿verdad?, tener esas alianzas siempre presentes y tenemos una línea 24/7 para atender todos los casos. Así que esto fue una de mis prioridades, siempre ha sido una prioridad atender este problema. A raíz de ser alcaldesa, Mili, yo he tenido la oportunidad de poder escuchar diferentes mujeres como alcaldesa. Muchas mujeres se identifican conmigo ante sus necesidades, ante sus problemas, y he tenido la oportunidad de poder escucharlas de diferentes pensamientos, de diferentes convicciones, a las cuales respeto muchísimo, y que mi trabajo es precisamente trabajar para todas por igual. Así que eso es lo que he hecho desde que soy alcaldesa y en especial desde que tengo la Oficina de Asuntos de la Mujer aquí en Gurabo.
Gracias, alcaldesa, por haber entrado unos minutitos aquí en Dígame la Verdad. Cuídese mucho.
Muchas gracias, Mili. Gracias.
Cómo no. La alcaldesa de Gurabo, Rosa Chely Rivera Santana, ella dice que está concentrada en ser alcaldesa y que se siente honrada de que reconozcan su trabajo. No descarta, porque no me dijo no en las múltiples ocasiones que le pregunté, me dijo que si en efecto el gobernador decidiese nombrarla, pues ella tendría que evaluarlo. Hay posibilidad de hacerlo. Obviamente destaca que ella no toma decisiones de manera apresurada y repentina, que por lo menos ahora ella es alcaldesa y va a seguir siendo alcaldesa. Si surge un nombramiento, pues lo evaluará. Hacemos una pausa aquí en Dígame la Verdad por Radio Isla 1320 y se monta un campamento frente al Departamento de Educación.
Dígame la verdad, las entrevistas más importantes de la noticia se escuchan aquí. Mantente conectado, Radio Isla 1320.
Y de regreso aquí en Dígame la Verdad por Radio Isla 1320, les saluda Mili Méndez. Vamos a hablar sobre un campamento que se ha iniciado precisamente en la mañana de hoy. La Asociación Puertorriqueña de Proveedores de Servicios de Salud y relacionados a la educación, llevan tiempo, recuerdo el año pasado, precisamente para este verano, haber dialogado sobre este tema, porque se le estaba pidiendo al secretario de Educación que por favor revisara las tarifas. Al parecer las tarifas no estaban a la par con el costo de vida que en Puerto Rico se está viviendo. Surgieron reuniones, pero al parecer la cosa no mejoró, así que los proveedores de remedio provisional montaron un campamento precisamente esta mañana y están allí frente al Departamento de Educación. Tengo a Ruth Concepción. Saludos, ¿cómo estás, Ruth?
Gracias por la oportunidad, Tini.
No sé si tengo Alameda, control, cualquier cosita me avisan, pero Ruth, cuéntanos un poquito, montan este campamento, ustedes se reunieron con el secretario de Educación, agotaron todas las posibilidades de sentarse a dialogar y negociar, como decimos.
Sí, básicamente nuestra última reunión con el secretario previa a su confirmación fue el 17 de noviembre, donde pues establecimos unos acuerdos y se acordó, ¿no?, que durante el mes de enero íbamos a retomar conversaciones. No obstante, pues de parte del Departamento de Educación, del secretario y de la directora de la Unidad de Remedio Provisional, han puesto un tranque total a las conversaciones con nosotros y no han respondido ninguna de las comunicaciones que hemos emitido durante los pasados 8 meses.
O sea que a pesar de que el 17 de noviembre iniciaron unas conversaciones, quedaron en que enero esto se iba a continuar, lamentablemente esa comunicación no se dio.
No se dio. El departamento en el mes de octubre se retractó del acuerdo que había hecho con nosotros de que no se iban a tocar las tarifas y que íbamos a negociar un alza. No obstante, nos enviaron unas comunicaciones con tarifas reducidas para este próximo año escolar. Nosotros nos dimos a la tarea de contratar al doctor Alameda para hacer un estudio de mercado o analizar el estudio de mercado que el Departamento de Educación utilizó para establecer las tarifas que iba a implementar este nuevo año. Como consecuencia no de ese estudio del doctor Alameda, nos damos cuenta de que las recomendaciones del estudio del Departamento de Educación, que le costó al país $100,000, era uno totalmente viciado, donde no había justificación científica para las recomendaciones, y que lo único que hacía era atender la petición del Departamento de Educación de que recomendaran reducciones al presupuesto, y que representaran reducciones de los gastos de lo que era el presupuesto del Departamento de Educación.
Antes de pasar con el economista José Alameda, que ya lo tenemos en línea, Ruth, quiero poder explicarle a los radioescuchas los servicios que ustedes proveen, porque es importante que ustedes puedan regresar a dar estos servicios. ¿A qué población ustedes atienden?
Nosotros ofrecemos servicios a la población de estudiantes del programa de educación especial. Son servicios relacionados que están totalmente, valga la redundancia, relacionados al desarrollo educativo de los estudiantes. Nosotros proveemos las herramientas para que los estudiantes puedan cumplir con sus demandas en su rol de estudiante, y ofrecemos servicios de terapia ocupacional, así que de terapia física, terapia psicológica, terapia del lenguaje, trabajamos todas esas destrezas que ayudan a los estudiantes a que puedan cumplir con sus demandas de día a día y en su rol de estudiante mayormente.
Claro, y entonces, por ejemplo, las tarifas que querían imponer el Departamento de Educación eran menores a las que ya tenían.
Sí, inicialmente eran menores a las que ya teníamos. Luego, ¿verdad?, el Departamento de Educación nos envió hace prácticamente una semana atrás, o sea que nos tuvieron 7 meses ¿verdad?, en un poquito de desasosiego, nos enviaron una nueva comunicación con unas nuevas tarifas, las cuales de igual manera no están atemperadas a la realidad económica del país, ¿no? Y a nivel global. Son tarifas que básicamente se mantienen iguales a las que teníamos, y en los casos en que se reducen son servicios que no tienen mucha demanda en el Departamento de Educación, o servicios que estaban tan por debajo que era obvio que las tenían que subir. Pero en su mayoría mantuvieron las tarifas iguales, lo que en nuestro caso nos imposibilita que podamos continuar la prestación de los servicios, ya que las demandas económicas en las que estamos inmersos requieren mayores aportaciones de parte del Departamento de Educación, de manera que podamos dar servicios de calidad a los estudiantes, que es lo que ellos en verdad necesitan.
Voy a presentar ahora al economista José Alameda. Buenos días, Alameda, ¿cómo está?
Sí, buenos días a ti, Mili, buenos días a Ruth y a los radioescuchas.
Usted hizo entonces un análisis de este estudio de mercado que presentó el Departamento de Educación y que, según Ruth me está explicando, costó $100,000. ¿Cuál fue su conclusión de ese estudio que hizo el Departamento de Educación?
Bueno, el Departamento de Educación manda a hacer un estudio a una compañía a la cual yo tengo la debida confianza. Tengo buenos amigos en Advanced Business Consulting. Una de las cosas que se hizo inicialmente, y no fue Eliezer Ramos, ¿verdad?, hay que reconocerlo, que se había firmado el contrato bajo la administración anterior, la Eliezer Ramos, que tenían que bajar las tarifas. O sea, hay un contrato donde a mí me dicen que yo voy a hacer un estudio, donde ya me dicen las conclusiones. ¿Ve? Eso no es que es una especulación, eso está allí, en ese contrato. Luego se cambia posteriormente, pero aún así deja el mal sabor de que cómo es posible de que una compañía firme un contrato donde a priori ya tiene la conclusión. Para eso, pues no hagan el estudio nada, mándaselo al Departamento de Educación que lo haga. Pero claro, esta administración del ESEL no tenía ese contrato, no tenía esas condiciones. Aún así, la compañía hace lo siguiente, dice: aquí están las tarifas actuales por los pagos a los servicios de los estudiantes de remedio. Vamos a decir un número imaginario para que la gente logre capturar la idea. $100 por una terapia. Digamos, por uno, ¿verdad? Por decir un número. Sin embargo, nosotros, dice la compañía, vamos a utilizar los fees del Medicare y debe ser $80. Yo creo, dice la compañía finalmente, que no debe ser 80, que debe ser 60. Y finalmente recomiendo a la compañía que las tarifas se reduzcan, algunas en un 30, otras en un 60,
otras se reduzcan muy poco, pero la mayoría de las tarifas las reduce. Entonces, cuando yo vengo a leer ese estudio y digo, oye, aquí falta la validez científica de por qué yo llegué a esas conclusiones. En un estudio pericial, regularmente yo digo, esta es la conclusión, y así yo llegué a la conclusión. Porque yo siempre digo que los números no son importantes, porque yo puedo decir cualquier número. Es como yo llegué al número, como científicamente, con métodos científicos, yo llego a ese número. Para eso es que uno estudia economía, para eso es que uno se adiestra como científico social para llegar a un estimado de la mejor manera posible. Claro, esa proyección puede darse o no puede darse, pero uno llega con la mejor información que tiene y con los métodos científicos disponibles para un economista. Entonces, ahí es que está mi problema con cualquier estudio, no con este estudio de Advanced Business Consulting, sino con cualquier estudio que tenga unas conclusiones que no las pueda validar. Cuando yo vengo y hago entonces el ajuste por la inflación, mira, tan sencillo como esto, el Seguro Social, todos los años te ajusta lo que te pagan por Seguro Social, por las tarifas, por el aumento de los precios. Ellos ya le llaman COLA, Cost of Living Adjustment. Pues aplico una metodología similar. Y cuando aplico la metodología de inflación, ¿verdad?, que ha crecido como entre los días un 14%, pues todo el mundo sabe que las tarifas, lejos de reducirse, tienen que aumentar. El secretario de Educación, entiendo yo, y lo hizo correctamente, hizo una determinación de que las tarifas no se habrían de reducir. Por lo tanto, no le hizo caso a las recomendaciones del estudio que ellos mismos mandaron a hacer y que pagaron, como dijo Ruth, $100,000. Quiere decir que es un estudio que mandé a hacer y no le hago caso. Y digo, las tarifas no se habrán de reducir. El problema ha sido de aquí en adelante de que las tarifas que se han planteado, ellos aducen que es por la falta de presupuesto, vamos a entender que sí, y que por esa razón, pues, está un poco parco y un poco ambivalente en cuál debe ser el derrotero final de estas tarifas.
Así que básicamente las tarifas se quedan iguales, ya tengo que irme a la pausa, pero Ruth, ustedes van a seguir en este campamento de manera indefinida.
Claro, sí, ¿verdad? A modo, ¿verdad? Tomando como base las recomendaciones de Adame en su estudio, donde dicen que no pueden ser iguales ni menores a las actuales, y que tienen que tomar en cuenta los gastos COVID, la inflación, los aumentos de agua, el aumento de luz y todo este tipo de cosas. Nosotros entendemos que lo justo es que el departamento ofrezca unas tarifas que estén atemperadas a la situación actual y que nos permita a nosotros operar nuestros centros de terapia. No es que nosotros no queramos prestar servicios, es que quedamos imposibilitados a prestar los servicios o estamos obligados a reducir la calidad de servicios. Y para eso no es una alternativa para nosotros, por tanto, nos mantendremos aquí, ¿verdad?, confiando en que el Departamento de Educación pueda hacer un espacio para atender esta situación que entendemos, ¿verdad?, que es de prioridad y es un servicio esencial para los estudiantes,
claro, pero
sobre lo que estamos dialogando.
Se van a quedar ahí de manera indefinida.
Claro.
Ok, perfecto. Gracias, Ruth, gracias, Alameda, por haber entrado aquí unos minutos en Dígame la Verdad. Se cuidan mucho. Gracias. Hacemos una pausa aquí en Dígame la Verdad y al regreso hablamos sobre la situación en Vieques. Bueno, en Vieques hay muchas situaciones. En esta ocasión, una reseña de Primera Hora donde pues revela la situación de muchas familias que están sin hogar.
Dígame la Verdad, las entrevistas más importantes de la noticia se escuchan aquí. Mantente conectado, Radio Isla 1320.
Y ya estamos de regreso aquí en Dígame la Verdad por Radio Isla 1320. Les saluda Mili Méndez. Vamos a tocar el tema de Vieques. Vieques tiene muchas situaciones que deben ser atendidas, situaciones que se han levantado públicamente. No obstante, sí le rompió a uno el corazón tener que leer historias donde más de 10 familias tienen que invadir ciertas instalaciones porque no tienen un techo, no tienen un hogar. Y esto lo estamos viendo porque, y entonces, para colmo, no tienen el poder adquisitivo para comprarse un terrenito y poder construir su hogar, porque es que en Vieques, como en muchos otros municipios en Puerto Rico, los terrenos están carísimos, además de que el costo de vida está alto. Hay una situación, ¿verdad?, de como decimos, de gentrification, como decimos en inglés, que se está dando en la isla, y eso se ha hablado en múltiples ocasiones, y es triste tener que ver estas historias y ver el dolor que pasa en estas familias. A raíz de esa historia, la senadora Marisa Jiménez Antoni está tratando de ver cómo se resuelve esta situación de personas sin hogar. ¿Realmente hay solución inmediata a largo o corto plazo para esta y otras familias que posiblemente se pudiesen ver en esta situación? Tengo a la senadora en línea, Marisa Jiménez Antoni. Gracias por estar aquí en Dígame la Verdad.
Gracias, Mili. Gracias a todos los que nos escuchan. Buenos días.
Bueno, ¿cuál es la solución que usted está buscando para estas familias?
Mira, ayer nosotros nos movimos al municipio, a la isla municipio de Vieques. La situación la tiene Vieques, también la tiene Culebra, pues por ser la situación geográfica y lo costoso que son las residencias, tanto en Vieques como en Culebra, para alquilar. No hay casi nada. Todos son de todo el alquiler que hay allí es Airbnb, así que eso ha creado una situación adicional porque pues no hay casas para alquilar. Las casas para comprar, como bien lo estaba explicando, son casas muy costosas que no están a la disposición ni de a las personas de baja o mediana clase. Así que no solamente es un problema de las personas pobres, también es de la clase media, porque es demasiado costoso y oneroso las residencias en el municipio de Vieques. Esas propiedades donde sale el reportaje, que es Terraza de San Francisco, y también hay otra comunidad que se llama Lucila Franco, eran una cooperativa, una corporación que se llama Codefin, que tenía un préstamo del desarrollo federal, lo que conocen como rural. Ellos hicieron un préstamo y hicieron estos construcciones de interés social. Una vez la corporación empieza a tener problemas, se deja de pagar el préstamo que ellos tenían a rural, y esto crea que pues muchas casas de estas sean abandonadas. Y en el edificio, que es como un Gocops, que es Terrazas de San Francisco, y Luján, que también, Luján no es, Lucila Franco. Las casas empiezan a ser abandonadas y son ocupadas, como bien tú explicaste, pues por personas que no cuentan con residencia o no cuentan con el dinero para poder adquirir una residencia en Vieques. En el día de ayer fuimos con el Departamento de la Familia, el programa que es de soluciones de emergencia, para ver si había alguien viviendo en la calle o que estaba próximo a que lo desahuciaran y tuviéramos que llevarlo a una relocalización temporera, sea un hotel o algún otro tipo de vivienda. Gracias a Dios, pues no había ningún tipo de personas en esta condición. Todos están ocupando estas residencias, pero las están ocupando de manera ilegal, lo que no les permite a muchos de ellos tener utilidades como agua o luz o algún otro servicio del gobierno, porque no están autorizados a vivir en esta vivienda. ¿Qué nos hicimos el alcalde de Vieques y yo? Pues nos comunicamos con el representante de Rural en Puerto Rico, hablamos con él en el día de ayer. No, está en la mejor disposición de que podamos dialogar y ver qué opciones tenemos para poder evaluar estas personas, para ver de qué posibilidades tienen de quedarse en esta vivienda y nuevamente de retomar el proyecto de interés social para no solamente esas 10 familias de las que ocuparon, sino de todas las que están allí, porque ahora mismo ese complejo y esas viviendas no tienen una administración y no está siendo pagado el préstamo. Así que las buenas noticias son que el Departamento de Rural está en la mejor disposición de no desahuciar a nadie, sino de llegar a acuerdos y poder ayudar a todas estas familias. Claro está, con lo que, ¿verdad?, requiere la ley, que sabemos pues que es como cuando vas a solicitar una residencia, un residencial público o una sección 8, te van a pedir una documentación, vas a ser evaluado, a ver qué requisitos necesitas, si tienes que pagar renta, ¿verdad?, a base de tu salario, o las diversas opciones que ellos nos den. Pero estamos próximos a reunirnos con ellos la semana entrante. Así que la buena noticia es que no, en este momento no van a ser desahuciados, van a estar allí, que el alcalde de Vieques y la comunidad se está organizando para poder hacerle el recogido de basura, que también era una de las quejas que ellos tenían, y reunirnos la semana entrante con la gente de Rural y con el alcalde, y queremos que también el gobierno central esté al tanto de esto, así que será el Departamento de la Vivienda e incluso hasta el mismo gobernador le vamos a dejar saber de esta situación que tenemos en Vieques y de ver la manera en que todos, ¿verdad?, podemos llegar a una solución para que estos viequenses tengan una vivienda digna.
¿Qué le dijo el representante de Rural sobre qué iban a hacer con esa vivienda antes, ¿verdad?, de que ustedes se le acercaran, sí, y le dijeran, mire, no saquen estas personas de aquí, porque la verdad es que todos esos edificios estaban abandonados?
Sí, lo que sucede es que esto es un problema de hace muchos años. Cuando son las personas ocuparon, hay más de 10 personas que han ocupado ahí residencia, pues los alcaldes anteriores, según así mismo me lo explica la persona rural, han sido bien suaves, pasivos en esta acción, pues porque puede haber personas que no cualifiquen o no tengan los documentos y nunca quisieron involucrarse en el tema. Ya pues esto ha ido avanzando, ya que nadie ha tomado acción de parte del gobierno ni de las personas que allí viven, y pues fueron a los tribunales. Lo bueno de todo esto es que como nos comunicamos con ellos, ellos pues están en la mejor disposición. Ellos no quieren que nadie sea lanzado a la calle ni pierda su techo. Ese no es el interés de Rural, al contrario, eso es un departamento que ayuda a las personas de bajos recursos a poder tener su vivienda. Así que él está en la mejor disposición de hablar, tiene más de 5 opciones que podemos hacer, así que en esa reunión que tendremos la semana próxima será donde podemos dialogar y ver qué opciones tenemos. Ya ellos tienen 5, así que nosotros también le llevamos las nuestras, las opciones que nosotros tenemos, ya el alcalde y yo estamos trabajando algunas de ellas para ver a qué acuerdo llegamos y estas personas se puedan ver bien.
Sí, mi hermano, y también hay que tomar cartas en el asunto. Sé que Vieques y Culebra son sitios hermosos y todo el mundo quiere estar allí, pero también tienen que pensar en que haya una vivienda asequible para las personas, no solamente como usted decía al principio, para los pobres, sino también para la gente de clase media, que ya ni siquiera pueden comprar su propia vivienda, porque es que sí, todo está carísimo.
Hay que trabajar con sensibilidad este asunto de Vieques y Culebra, porque ellos tienen una situación geográfica totalmente distinta a la nuestra. Adicional a eso, es mucho, como bien tú dices, lo ven como un área turística. Entonces, esto hace que las viviendas suban el costo demasiado al nivel de que la clase media, no solamente, vamos a olvidarnos, ¿verdad?, de las personas de bajos recursos, sino la clase media trabajadora de Vieques no puede adquirir una residencia, que son la clase trabajadora, que son los que contribuyen al pueblo de Vieques para que siga adelante. No queremos que la gente de Vieques se nos vaya, al contrario, queremos que Vieques eche para adelante. Y la única manera que Vieques echa para adelante, igual que Culebra, es teniendo a su gente allí trabajando y pudiendo echar, ¿verdad?, tener su propiedad, echar para adelante, lo que aspiramos todos, y queremos que nuestra gente de allá también tenga la misma oportunidad que tenemos nosotros en la Isla Grande de tener una vivienda. Sabemos que aquí también en la Isla Grande han subido los precios, pero es que allá en las islas municipios realmente es casi imposible. El turista, el extranjero, compra a precios demasiado altos, y entonces cuando el viequense quiere comprar, es muy difícil.
No, porque es que aquí le damos prioridad a los que vienen de afuera y no ayudamos a los locales. Tú sabes, así comienzan las situaciones de desplazamiento. Senadora, gracias. Nos mantenemos en comunicación para ver qué surge de esa reunión la próxima semana. Gracias por estar aquí. Se cuida mucho.
Seguiremos pendientes. Muchas gracias. Lindo día.
Cómo no. La senadora Marisa Jiménez Antoni. Hago una pausa y al regreso hablamos sobre los maestros, literalmente acuden al Supremo Federal para luchar por su pensión. Hablamos sobre eso al regreso.
Próximo en Radio Isla 1320.
Vamos a estar dialogando con el licenciado Rolando Emanueli y también con una líder comunitaria de Ceiba y con el licenciado Olvin Valentín. Así que arrancamos esta segunda hora de Dígame la Verdad.
Conéctate a radioisla.tv para ver las reacciones de las entrevistas en vivo. En vivo. Esto es Dígame la Verdad con Mili Méndez.
Y ya estamos de regreso aquí en Dígame la Verdad por Radio Isla 1320. Les saluda Mili Méndez, gracias por conectar. Y pues vamos ahora a dialogar sobre el hecho de que ayer los maestros hicieron una conferencia de prensa y esto se había adelantado aquí precisamente en Radio Isla 1320, de que los maestros iban a acudir al Tribunal Supremo de los Estados Unidos para seguir luchando por su retiro, por sus pensiones. Vamos entonces ahora con nuestro experto de la ley promesa, licenciado Rolando Emanueli.
Ahora llega en Dígame la Verdad, el analista y licenciado experto en promesa, Rolando Emanueli, al día con la Junta.
Y ya estamos con el licenciado Rolando Emanueli. Buenos días, ¿cómo estamos?
Muy buenos días, Mili, me encuentro muy bien. Yo espero que tú también te encuentres bien.
Sí, ya es jueves, ya tú sabes que el cansancio azota. Bueno, ayer fue el día en que los maestros se presentaron ante los medios y anunciaron que iban a estar acudiendo a, al Tribunal Supremo de los Estados Unidos para continuar luchando, ¿verdad?, por sus pensiones. Hay que recordar que los maestros, como la judicatura, los jueces, se vieron impactados con el plan de ajuste de la deuda del gobierno. Esas pensiones sí se vieron unos cambios, se vieron reducidas. Bueno, cuéntenme un poco, porque sería bueno también explicarle a las personas que hacer un recurso como este y acudir al Supremo no es cosa fácil, o sea, conlleva un presupuesto, someter, tú sabes, unas mociones y unas cosas que no es tan fácil como uno hubiese pensado.
Sí, correcto, Mili. ¿Tú recuerdas que le dimos seguimiento a las acciones que tomó el FADEP, que Frente Amplio de Defensa de la Educación Pública del País, compuesto por Educamos, por UNEPE y por la Federación, defensa de las pensiones cuando se estaba tramitando la aprobación del plan de ajuste de la deuda? La Junta no cree en las pensiones de beneficio definido. A la Junta no le importa que cuando tú trabajes 30 años, 25 años, dependiendo de cada sistema de retiro, y tú te retires, no le importa la suma de dinero que tú recibas al final del camino. Y por eso prácticamente ha eliminado todos los sistemas de beneficio definido, lo cual condena a las personas que trabajan en el servicio público a la pobreza, en los años más vulnerables. Y hicieron esto con los empleados públicos del gobierno central, y con el plan de ajuste de la deuda también lo hicieron en contra de los jueces y juezas y de los maestros y de las maestras. Pero las maestras dieron la pelea y se opusieron, hicieron una serie de planteamientos ante la jueza Taylor Swain, luego apelaron al primer circuito, y allí en el primer circuito la Junta aceptó que el asunto del recorte de las pensiones a los maestros y a las maestras no era indispensable para la viabilidad del plan. Por ende, no era necesario hacer el recorte a los maestros y a las maestras de las pensiones para poder confirmar el plan de ajuste de la deuda. A pesar de eso, el primer circuito declaró no al lugar las objeciones de magisterio y permitió, Mili, algo que es realmente absurdo y que aquí, desafortunadamente, el gobierno no se quejó. La Junta, con un plan de ajuste que tenía un exhibit de par de páginas, anuló una lista larguísima de leyes de Puerto Rico y las anuló a base de una doctrina mal aplicada, que no es la doctrina que se supone que aplique en este tipo de casos. Y además de eso, enmendó las leyes de retiro de los jueces, las juezas, las maestras, cuando la Junta no puede legislar. Así que se cometen dos violaciones en el proceso del plan de ajuste de la deuda que las maestras impugnan, que son que se eliminaron disposiciones de las leyes de Puerto Rico, hasta de la Constitución de Puerto Rico, y se enmendó la ley de retiro cuando no es posible que la Junta legisle. Esos planteamientos tienen una importancia fundamental en el derecho, solamente no solamente que aplica Puerto Rico, sino en Estados Unidos, porque aplicaron una doctrina de campo ocupado, de desplazamiento de las leyes, que no es igual a la doctrina federal que aplica a los otros estados. Y cuando a Puerto Rico lo tratan diferente, Mili, eso es a base de los casos insulares. Porque eso es lo que permite el trato discriminatorio a los que viven en los territorios y obviamente en Puerto Rico. Pero además interpretan una disposición del Código de Quiebra que aplica a todos los demás estados, a todos los casos de capítulo 9 y capítulo 11. Y esa disposición es la que se utiliza para poner en vigor los planes de ajuste de la deuda. Y en ese sentido, esta decisión, el mensaje que está enviando a los que radican quiebra de capítulo 1 y capítulo 11 en Estados Unidos es que usted, mediante un plan, puede enmendar las leyes. Y eso es un absurdo. Eso jamás el Congreso lo estipuló como parte de la ley de quiebra. Y por eso el caso tiene una importancia grande para que el Tribunal Supremo lo acoja, no solamente por el hecho de mandar a la magisterio a la pobreza en los años de retiro, sino también porque hace una mala aplicación del derecho federal y porque le permitiría a los deudores de los casos de quiebra de capítulo 11 y 9 enmendar leyes del Estado, porque la disposición de ley del Código aplica a los estados también. Así que esta decisión es funesta para la aplicación de las leyes de los diferentes estados y de los territorios. Esto no pide, Mili, es bien importante aclararlo, no pide que se deshaga o se descarte el plan de ajuste de la deuda. Lo único que pide es que se restablezca el derecho de las pensiones según estaba diseñado anteriormente, antes del plan de ajuste de la deuda, porque la Junta dice que ellos pueden cumplir con ese derecho que tienen los maestros y las maestras. Y
me parece que eso es importante. O sea, no es que los maestros están diciendo que se vaya por la borda lo acordado, sino mira, deja mis pensiones quietecitas como eran antes con un plan definido.
Correcto, porque el error gravísimo que se comete es en relación a las leyes relacionadas a las pensiones, y eso es lo que se le está pidiendo al tribunal que revoque, y no se le está pidiendo que revoque como tal el plan de ajuste de la deuda. Y esto es bien importante, Mili, porque también como consecuencia de esa nueva doctrina que le aplicaron a Puerto Rico, que no existía antes para los estados ni para el código de quiebra, pues el único fundamento que hay detrás de eso son los casos insulares, y se está pidiendo que se revoquen los casos insulares. El asunto de los casos insulares está ganando mayor prominencia. Ayer la American Bar Association, que es como el colegio de abogados y abogadas de todo Estados Unidos, emitió una resolución repudiando los casos insulares. Hay un caso actualmente pendiente en el Tribunal Supremo que se vería junto a este en el mes de octubre de este año, que es el de Citizemanu, que es el que está cuestionando el que a un ciudadano de Samoa, residente de Samoa, no se le deje votar en Estados Unidos, y ahí están diciendo que es por los casos insulares. Así que hay generación de información y de posiciones y de opiniones sobre los funestos que son los casos insulares, que le da al Tribunal Supremo la oportunidad de acoger este caso y de finalmente disponer de esa página negra en la jurisprudencia de los Estados Unidos. Esto, Mili, es una coyuntura que se ha ido trabajando por mucho tiempo. Sabes que en el caso que llevó Lutier al Tribunal Supremo, la licenciada Méndez Colbert le pidió a los jueces que revocaran los casos insulares. Después vino el caso de Baello, que es el del Seguro Social Suplementario, donde el juez Gorsuch, que es un juez ultraconservador nombrado por Trump, escribió una opinión concurrente diciendo que se deben revocar los casos insulares. Ahí la jueza Sotomayor estuvo de acuerdo con eso. Y el caso de Citizemanu y esto le dan entonces al Tribunal Supremo, que vuelve de su receso en octubre. O sea, ellos están en receso actualmente. En octubre van a estar atendiendo estos casos. Tendría dos casos relacionados con los casos insulares, y por tanto es una coyuntura histórica que podría finalmente resolver ese issue tan grave para el pueblo de Puerto Rico. Y ese es el recurso de las maestras y de los maestros, así que tiene propósitos particulares para el magisterio, propósitos importantísimos para los casos de quiebra, tanto en Puerto Rico como en Estados Unidos, y el issue de los casos insulares, y por eso es que nos sentimos confiados en que el tribunal podría aceptar el recurso, porque, ¿sabes?, lo hemos hablado en otras ocasiones, que el Supremo Federal acepta más que el 1% de los recursos que se presentan ante esa curia, ¿verdad?, de ese tribunal. Así que es una cuestión siempre de una apuesta, como tú dices, que quiere unos esfuerzos importantísimos, unos gastos altísimos, y que pues el magisterio, ¿verdad?, el FADEP especialmente, está dando la cara no solamente por las maestras y los maestros, sino también por el país.
Claro, que entonces aquí lo importante es, además de que sabemos que es un proceso costosísimo, yo la verdad que hay que sacar pecho cuando decimos que, ¿verdad?, que los maestros han dado un paso al frente, porque no es fácil, no es ir allá, se somete un escrito, o sea, conlleva una serie de pasos y también que cuesta bastante dinero. Pero entonces, importante el detalle que usted dice, que aquí hay que ver si el Supremo acepta el caso. Usted que ya tiene experiencia con este tipo de casos, ¿cuánto es más o menos el porcentaje de que el Supremo acepte el caso de los maestros?
Bueno, estaríamos aquí en el campo de la especulación, ¿verdad?
Lo sé, lo sé.
Pero primero hay que atreverse, Mili. Hay que dar la pelea hasta el final, y aquí lo que le hicieron a los maestros y a las maestras es terrible. Los han condenado a la indigencia en los años más vulnerables, y el FADEP pues ha tenido la valentía, la gallardía de hacer esta defensa. Segundo, se ha presentado el recurso, entendemos, de la mejor manera para que el Supremo vea la importancia del recurso, los criterios que utiliza el tribunal para expedir este tipo de recursos están ahí contenidos detalladamente en el recurso, y hay toda esta, digamos, tormenta jurídica alrededor de los casos insulares, donde el gremio más importante de abogados y abogadas de Estados Unidos se acaba de expresar para que se repudie finalmente este asunto terrible de los casos insulares. Y para los que no están claros sobre qué significa los casos insulares, mire, brevemente, son los casos que el Tribunal Supremo de los Estados Unidos resolvió en la primera década, dos décadas del siglo XX, donde a base de que Puerto Rico está habitado por personas de otra raza, de otro color, de otro idioma, de otra cultura, es decir, por consideraciones racistas, se dijo que nosotros no estamos listos para entender las instituciones de derecho norteamericana, y por eso la Constitución no aplica de propio derecho o plenamente en los territorios, y que el Congreso puede determinar caso a caso cuáles son las leyes y las disposiciones constitucionales que nos aplican. Y esto es lo que ha dado base a que siempre en los territorios haya un trato distinto a las personas que viven aquí. Eso es lo que hizo que prácticamente Baello perdiera su derecho al seguro social suplementario, porque el Congreso pudo establecer reglas diferentes, y para todo el Congreso puede establecer reglas diferentes en cuanto a las personas que viven en Puerto Rico. Tú tienes un derecho en Nueva York y cuando te mudas a Puerto Rico ya no tienes ese derecho. Y eso está hecho y es repudiable, ¿verdad? Por eso, por consideraciones de raza. Son casos racistas, nadie lo discute. Se hicieron bajo una mentalidad que es la mentalidad de separados pero iguales. El caso Plessy versus Ferguson, que es el caso que dice que ya fue revocado en el 1954 por Brown versus Board of Education. El caso de Plessy dice, siempre y cuando tú le des condiciones similares a las personas de la raza negra, lo puedes mantener separado. Y por eso había autobuses para la raza negra, restaurantes para la raza negra. Una barbaridad, ¿verdad? Que se superó sustancialmente, no totalmente, pero se superó sustancialmente. Pues esa jurisprudencia es lo que establece los casos insulares y lo que nos aplican a nosotros en Puerto Rico casi todos los días en decisiones donde establecen diferencias entre Puerto Rico y Estados Unidos.
Si usted me... Bueno, usted me dice que estamos en una coyuntura que se pudiesen revocar, pues, por expresiones que han hecho pasados jueces de... O sea, los jueces del Tribunal Supremo. Pero entonces yo me pongo aquí a pensar, ¿realmente podrá revocarse esto de los casos insulares con un Supremo que es conservador en su mayoría?
Esa es una tremenda pregunta, Mili. Pero en términos de filosofía judicial, tenemos unos jueces, una mayoría de 5 jueces, que piensan que la Constitución hay que interpretarla de una manera literal. Y uno de los issues que hay con los casos insulares es que en la Constitución Federal no aparecen las colonias. En la Constitución Federal no aparece el territorio no incorporado, porque esa es otra de las consecuencias de los casos insulares. Dijeron que Puerto Rico era un territorio no incorporado, que pertenece a Estados Unidos, pero que no es parte de Estados Unidos. Eso es un disparate que se inventaron en ese momento y no está en el texto de la Constitución. Así que el issue de los casos insulares, primero que el asunto del racismo es repudiable por la mayoría de las personas, ¿verdad?
Claro, claro. La razón por la cual le pregunto, disculpa que le interrumpa, la razón por la que le pregunto es porque, Dios mío, con algunas decisiones que hemos visto del Supremo, es como si estuviésemos echando para atrás en muchos avances. De momento uno como que se preocupa aquí. Y como usted me dice que estos casos insulares son casos racistas, y que deben ser revocados, yo puedo estar de acuerdo con usted en eso, pero a veces me pongo a pensar, con este Supremo tan conservador, si ellos realmente tendrían esa voluntad. Sabemos, ¿verdad?, que la jueza Sotomayor y el juez que me nombró ahorita, que expresó que había que revocarla, no sé si un Supremo conservador realmente tenga esa voluntad de que se revoquen estos casos insulares, con lo conservador que son.
Sí, pero lo que hay debajo de todo esto, Mili, y que fue bien desafortunado en el caso del derecho a escoger, ¿verdad? El derecho a tener un aborto, que es el caso de Dobbs. Ahí es básicamente la misma racionalización jurídica, donde dijeron el derecho al aborto no aparece en la Constitución y por eso no tiene que... Aquí es el mismo racional, el territorio incorporado no aparece en la Constitución. El hecho de que tú pertenezcas a, pero no seas parte de, seas de propiedad de alguien, pero no pertenezcas a esa persona, eso no existe tampoco en la Constitución. Y en ese sentido, lo que hay debajo, la zapata del argumento, son temas distintos, pero la zapata del argumento es qué es lo que aparece en la Constitución. Y lo que resolvieron los casos insulares fue un invento de la época que no está en la Constitución. Y por eso es que puede haber entonces interés en los jueces y juezas conservadoras del Tribunal Supremo en el tema de los casos insulares.
Vamos a ver, ¿verdad?, ¿Qué ocurre ahí. Bueno, algo que quería dialogar con usted, y que pues la semana pasada, ¿verdad?, con tanta cosa, pues, imagínese, se llevaron arrestada a la exgobernadora, es el hecho, la autoridad de carretera, y esto lo hemos hablado usted y yo en precisamente en este segmento, en el plan de ajuste de la deuda de la autoridad de carretera, se estaban recomendando aumentos bastante considerables para los peajes que todavía están en manos del gobierno de Puerto Rico. ¿Qué pasa? La autoridad de carretera presentó, ¿verdad?, como unas tarifas de aumento, obviamente no a lo que se estaba presentando por parte de la Junta de Control Fiscal, que eran unos aumentos más altos. ¿Pero qué le parece a usted esto? Porque también, por otro lado, uno dice, bueno, pues no se han aumentado los peajes, aquí hay unas cosas que hacer. Hablemos un poquito de este tema, porque, pa' colmo, aquí todo está aumentando y nos van a espetar un aumento en los peajes, así que se complica un poco el panorama, pero analicemos, ¿verdad?, esto que propuso la autoridad de carretera, licenciado.
Sí, mira, sabes que actualmente se está tramitando el plan de ajuste de la deuda de la autoridad de carreteras, que es un proceso similar al que se llevó a cabo en el gobierno central, donde a base de las ideas de la Junta que están en el plan fiscal de la autoridad de carreteras, se somete un plan sobre cómo es que se le va a pagar a los acreedores de la autoridad de carreteras. Y tienen que establecer la viabilidad de pago, que esos pagos se pueden hacer. Y esos planes fiscales establecen unos aumentos periódicos del peaje en Puerto Rico que son desastrosos para la transportación interna. Tú sabes que aquí en Puerto Rico no tenemos un sistema de transportación pública, no hay tren, no hay autobuses, dependemos excesivamente del vehículo de motor. Pues el problema es que la Junta pretende financiar lo que le va a pagar a los bonistas de la autoridad de carretera con los pagos que hacemos en los peajes. Y esto no es el fin del problema. El problema se puede complicar porque parte de la visión de la Junta es privatizar las carreteras principales que tienen peajes. Y cuando tú privatizas, en esos contratos, desafortunadamente, le han dado la opción al privatizador a aumentar los peajes. Aquí hay autopistas privatizadas que ya han pasado por varias etapas de aumento de los peajes, así que ni siquiera los aumentos que programa la Junta de Control Fiscal son finales, podrían ser aumentos adicionales los que vengan a la luz de la privatización de las autopistas, así que la situación va a ser que se golpee mucho, no solamente el tránsito, ¿verdad?, y la transportación privada, sino la transportación pública, como son los porteadores públicos, ¿verdad?, que están regulados por la Comisión, el negociado de transporte, como los camioneros, las ambulancias, todos los camiones y vehículos de motor que dan servicio, van a tener que asumir esos costos, y eso encarece la cadena de suministros, porque si transportar la carga de compra de alimentos a Mayagüez vale esto ahora, pero con los aumentos vale 5% más, pues ese 5% lo vamos a tener que cargar y va a contribuir a la inflación. Todo esto, Mili, por no haber hecho un mejor esfuerzo de utilizar las herramientas de la ley de quiebra para reducir al máximo la deuda con los bonistas. Estos son los únicos casos de quiebra, Mili, en donde tú tienes unos bonistas que tienen unos créditos de dudosa validez y donde el deudor, en este caso representado por la Junta de Control Fiscal, no hace el mayor esfuerzo por bajar la deuda, sino que lo que hace es un acomodo. Y en ese acomodo, ¿quién paga los platos rotos? Porque los que somos los deudores verdaderos somos nosotros, el pueblo de Puerto Rico que pasa por las autopistas y que paga peaje. O sea, es una situación que tiene unas consecuencias a corto, mediano y largo plazo, y no son buenas consecuencias porque va a encarecer la cadena de suministro y va a encarecer nuestras economías en términos de transportarnos de un lugar a otro. Y bendito, y las personas que tienen que ir a lugares que tienen que pasar por peaje todos los días para poder trabajar. Esas personas van a...
Sí, que no tienen opción, o sea, que no hay opción, punto. O si no, es tratar de coger otras vías alternas que a veces tienen más tapón, luces, es más complejo. Pero bueno, se me queda una duda, licenciado. Esta cuestión de privatizar muchas cosas en la isla, en ocasiones se inventan las alianzas público-privadas porque saben que si se privatiza por completo, se pierden fondos federales para el mantenimiento de nuestras carreteras. Eso es un dato que el gobierno federal suelta billete como loco para que aquí le demos mantenimiento a las autopistas y las carreteras, las vías principales. ¿Qué pasaría entonces si en efecto se hace una privatización de los peajes que le quedan al Estado?
Pues que en esos contratos, como generalmente son contratos muy malos para el pueblo de Puerto Rico, se le va a dar el poder al privatizador de aumentar los peajes y vamos a tener aumentos adicionales a los que ya la Junta ha programado. Y eso, pues como te dije, pues va a aumentar el costo de la vida y va a aumentar la cadena de suministros de una manera insoportable, porque no es solamente esto, Mili, aquí tú lo has comentado multiplicidad de veces, el agua, la energía, las comunicaciones, la comida, los servicios, todo se encarece y los salarios siguen igual. Es el problema.
Claro, pero perdemos fondos, perdemos esas asignaciones federales, carreteras.
No necesariamente, porque acuérdate que se mantiene la titularidad de el bien público en la autoridad de carreteras.
Okay.
Y bajo ese modelo, okay, pues
usan el truco de la PP, por eso es el truquito de la PP.
Sí, pero mira, Mili, el problema de esto es que tú tienes unos costos de operar una autopista, y esos costos los puedes manejar con empleados del gobierno. Cuando tú metes una APP, tú tienes que despedir los empleados del gobierno o trasladarlos a otra entidad gubernamental, y además tienes que pagarle una prima, una ganancia a esa corporación pública. Mira, ¿por qué tú no haces el trabajo y utilizas lo que te vas a ganar para mejorar la carretera, para hacer las cosas mejor, para invertir en nuevas infraestructuras? O sea que es un absurdo. La privatización a estas alturas, Mili, ha demostrado ser un absurdo y lo vemos todos los días con Luma Energía.
Licenciado, se me ha acabado el tiempo, que rapidito pasa, ¿verdad?, cuando estamos dialogando sobre estos temas. Gracias por estar siempre disponible, se me cuida mucho.
Siempre hable, Mili, que estés bien, hasta luego.
Cómo no. El experto en la ley promesa, el licenciado Rolando Emanueli. Y nos vamos a una pausa. Regreso. Hablamos con el excomisionado electoral del Movimiento Victoria Ciudadana.
Dígame la verdad. Las entrevistas más importantes de la noticia están aquí. Mantente conectado y recuerda sintonizar al mediodía. Tiempo igual. En Radio Isla 1320 y radioisla.tv.
Y ya estamos de regreso aquí en Dígame la Verdad por Radio Isla 1320. Les saluda Mili Méndez. Estoy leyendo aquí en la pausa está leyendo una nota de Noticel donde dice: Educación reubicará a Kelvin Pagan. Kelvin Pagan es la figura que presuntamente están investigando los federales, la Oficina de Inspector General Federal, que se allanó su apartamento ayer y se allanó su oficina en el Departamento de Educación. Y ha sido separado de su puesto. Pero entonces aquí, según lo que revela Noticel, el Departamento de Educación va a reubicar a este funcionario, quien seguirá cobrando por ser empleado de carrera. Pagan trabajaba en el área ocupacional y técnica y dirigía las operaciones de los 5 institutos postsecundarios que tiene educación, dice la nota. Así que fue suspendido de sus labores, pero no de sueldo. Así se lo confirmó el secretario de Educación. Así que nada, fue removido de sus funciones desde ayer, pero pues nada, sigue cobrando cosas que uno ve en PR. Pero pues vamos a ver de qué surge esa investigación. Pero siendo las 11:24, voy con mi próximo panelista, licenciado Olvin Valentín.
Dígame la verdad. Ahora se une a la conversación el abogado y emprendedor social Olvin Valentín.
Buenos días, licenciado. ¿Cómo está? ¿Todo bien?
Muy bien. Buenos días, Mili. Saludos a ti y a todos los que nos escuchan. Un poco triste de escuchar tanto caso de corrupción con tanta frecuencia.
Bueno, en la semana pasada no pudimos conversar porque estábamos transmitiendo la conferencia de prensa de la Fiscalía Federal luego del arresto de la exgobernadora Wanda Vázquez, y también había unas órdenes de arresto hacia otras dos figuras, el empresario de Bancrédito, Herrera Belutini, y también un ex agente federal que precisamente el lunes se entregó a las autoridades. Así que a eso me da paso, ¿verdad? Me imagino que va a querer reaccionar sobre eso, pero también le agrego un artículo del periódico El Vocero, donde la Contralor de Puerto Rico dice que sale costosa la corrupción en Puerto Rico. Se pierde, según un cálculo que se hizo, se pierde el 10% del presupuesto del gobierno en actos de corrupción. Pero entonces aquí yo digo, qué chévere que podemos hacer estos análisis o estos estudios, pero la realidad es que estamos haciendo para corregir el problema. Licenciado.
Sí, definitivamente ponerle un valor, ¿verdad?, un costo, ayuda un poco a ponerle la situación en perspectiva, pero realmente no lo es todo. El 10% del presupuesto del país es definitivamente mucho, es un dinero que se puede utilizar para otras cosas que realmente impacten a la gente: transportación, salud, educación, solo por mencionar algunas de las áreas donde siempre vemos la necesidad y se discute, hemos discutido esos temas aquí hasta la saciedad, y sí, es un problema persistente y muchas veces por falta de recursos. Y sin embargo vemos cómo el dinero se va por la corrupción, ¿no? Los costos que trae la corrupción. Pero aparte también hay unos costos que no se ven, que es la ineficiencia del gobierno por culpa de estas prácticas corruptas, la percepción pública de las personas y de empresas fuera de Puerto Rico que no ven viable invertir en Puerto Rico o venir a Puerto Rico porque lo ven como un país corrupto. Y la percepción pública en cuanto a los servidores públicos y la falta de confianza, y eso afecta pues nuestra democracia como tal. Así que los efectos, casos de corrupción, definitivamente afectan de muchas formas más allá de lo económico. Pero es como tú dices, hay muchos estudios, muchos análisis, pero ¿qué podemos hacer para eso, no? Como que ¿qué se está haciendo? Y yo creo que aquí esto tiene mucho que ver también con la educación, y no hablo necesariamente de la agencia, sino de la educación de jóvenes en cuanto a temas de ética, de valores, porque, ¿verdad?, en Puerto Rico tenemos una crisis de valores, que lo vemos en social y las prácticas como esto de la corrupción. Así que sí, hay que tomar acciones mirando al futuro, no pueden ser acciones de cada 4 años, sino que tienen que ser algo, acciones concretas. Y lo otro, Mili, que también es en parte de lo que decimos, que me gustaría reaccionar en cuanto a lo de la exgobernadora, es que muchas veces estas prácticas que vemos de corrupción responden pues precisamente a el dejar la intromisión o permitir la intromisión del sector privado, de las empresas, en lo que es la gestión pública, en lo que es el gobierno. Hay una práctica ¿verdad? Neoliberal de ir cerrando, de ir achicando el gobierno para permitir a la empresa privada asumir unas funciones que anteriormente eran del gobierno. Y eso, pues, permite eso mismo, que las empresas privadas entonces se metan en la política, inviertan, y entonces entra el inversionismo político con la expectativa de que esos candidatos o candidatas que ellos invirtieron eventualmente les van a dar contratos a ellos. Y por eso vimos casos de que invertían en dos campañas, o sea, como que para asegurarme en cualquiera de los dos que gane yo tengo la manera de salir beneficiado. Así que definitivamente esos son factores que impactan en permitir la empresa en la gestión del gobierno, y la falta de educación en cuanto a ética y los valores generalmente en Puerto Rico.
Y si a eso le agregamos, ¿verdad?, que lo que se pierde en estos actos de corrupción. Estamos viendo ahora mismo que hay un campamento frente al Departamento de Educación por parte de proveedores de servicio, estudiantes de educación especial, dan terapia, dan los servicios como terapia ocupacional, física, de lenguaje, del habla, o sea. Y estos proveedores de salud llevan desde el año pasado, recuerdo haber dialogado con ellos diciendo, mire, secretario de Educación, va, aumente, ¿verdad?, las tarifas que nosotros recibimos, porque había un estudio que se mandó a hacer, interesante que Alameda me decía en la entrevista reciente que el contrato que se firmó con la entidad que hizo el estudio, el contrato ya tenía la conclusión de lo que debía hacer, ¿verdad?, esta empresa contratada para hacer el estudio. O sea, ¿cómo tú vas a poner en contrato lo que se supone que divulgue el proceso de estudio? No que de antemano tú me digas esto es lo que hay que hacer. Así que ya eso pone en duda el estudio que hicieron. El punto es que lo que están pidiendo estos proveedores, mira, aumentame las tarifas ante las situaciones que estamos enfrentando, que hay una inflación, porque entonces este estudio lo que estaba recomendando es bajar las tarifas. Por lo menos el actual secretario de Educación no le hizo caso a este estudio, que, by the way, se gastaron 100,000 billetes en el estudio, un estudio que pueden votar al zafacón, y que así lo hicieron porque básicamente no le hizo caso y el secretario dijo, pues vamos a dejar las tarifas como están. Y ahora mismo están los proveedores diciendo, no, mano, tú sabes, aumentame un poco porque es que el costo de vida, y están ahí frente a un campamento. Entonces uno ve que se bota el dinero a unas cosas y a lo que es necesario. O sea, de esos 100,000 dólares pudieron haber utilizado para atender este asunto, o sea, botar dinero. A eso voy al próximo tema que se quería discutir, hablando sobre que lamentablemente no hay una política pública para atender a los menores. El Nuevo Día hizo un artículo reciente donde profesionales coinciden en la necesidad de desarrollar estructuras dirigidas a crear condiciones idóneas para promover el desarrollo académico y social de la población. Estamos viendo el cierre de escuelas. Lamentablemente que los servicios se reducen y si en efecto estos proveedores de servicios de estudiantes de educación especial no se les aumenta, pues vamos a ver que los niños de educación especial se van a ver afectados. No hay programas deportivos, porque lamentablemente aquí se reduce los programas deportivos y lo que tiene que ver con las artes. Así que yo no sé qué está pasando aquí. ¿Qué le parece esto y este artículo, ¿verdad?, que sacó el Nuevo Día?
Pues, Mili, en cuanto a esto, este es un tema que lo conozco muy bien y me toca de cerca porque he trabajado con muchas organizaciones sin fines de lucro en el área de la educación y la cultura, y sé de muchísimos estudios que evidencian el impacto positivo que tiene lo que son programas extracurriculares y programas comunitarios, particularmente de las culturales, el impacto que tienen en la vida de jóvenes y niños, especialmente de comunidades tradicionalmente marginadas o de niveles bajos o de niveles de pobreza, que pueden mejorar su aprovechamiento académico, su calidad de vida, y que no solo impacta a los estudiantes, sino que también impacta a sus familiares, porque muchas de estas actividades y programas, de una forma u otra, también impactan a los padres de estos jóvenes, o los abuelos y abuelas, o las personas en su comunidad. O sea que los programas sí son efectivos para ayudar a transformar comunidades, pero el problema es que muchos de estos programas se van eliminando porque el gobierno no le presta atención a este tipo de proyectos, pero lamentablemente para destinar los fondos para otras cosas que definitivamente no tienen ningún beneficio o es muy limitado. Entonces, particularmente el Departamento de Educación, poco a poco fue desmantelando programas, eliminando esas alianzas que generalmente tenían con organizaciones sin fines de lucro para proveerle unos recursos o fondos, grants, para desarrollar ese tipo de proyectos comunitarios que sí tenían resultados evidenciados, pues los van eliminando para darle paso a pequeñas compañías de adiestramiento o cosas para after school en las escuelas, porque realmente es un negocio para ellos. Y realmente el impacto a la ciudadanía, a los jóvenes, a los estudiantes, no se ve, ni se mide la eficacia de esos programas. Así que eso es muy muy triste y debería tomarse una acción estratégica a nivel de gobierno, que se incentive el desarrollo de proyectos como estos y que la base sea la comunidad. Yo conozco personalmente muchísimos casos de jóvenes que participaron en este tipo de programas que ahora de adultos, profesionales, personas, ¿verdad?, que trabajan y que contribuyen a la sociedad y dicen que si no hubiese sido por algunos de estos proyectos comunitarios o culturales, su vida sería totalmente diferente y no hubiesen salido de un ciclo de vida que no es el mejor. Así que esto definitivamente es algo que debemos trabajar y que debe trabajarse desde las comunidades, porque realmente sí tiene un impacto positivo en los estudiantes y en la calidad de vida de la gente.
Sí, y así lo hemos visto cuando se dan estos espacios y cuando el Estado los apoya. Si el gobierno, ¿verdad?, no puede manejar estas situaciones, pues vamos a apostar a las organizaciones comunitarias, a los que están allí en el área, ¿verdad?, para poder, que conocen sus necesidades. Es cuestión de darle apoyo y pues también ayudarlos también económicamente, porque sé que se puede hacer, lo más seguro les sale más económico, redirigir esos fondos y que las comunidades pues hagan esa labor y que luego obviamente se fiscalice.
Exacto. Y Mili, a veces, obviamente los recursos económicos ayudan obviamente muchísimo a desarrollar este tipo de proyectos, pero a veces ni siquiera tiene que ver con dinero. Hay comunidades que han tratado de desarrollar proyectos y lo que están pidiendo al gobierno municipal o a las agencias es espacio, es recursos educativos, materiales, es diferentes cosas que no necesariamente tiene que ver con que le estén pidiendo dinero. Y aún así, la burocracia del sistema obstaculiza esto hasta que pues se desisten de los proyectos y se mueren en el intento.
Sí, sí, o a veces solicitan tener acceso a una estructura, porque lo hemos visto especialmente en el panel comunitario, cada vez que hablo con las comunidades me esbozan eso mismo. Mira, lo que estamos pidiendo es que no tengan acceso a esta escuela que está abandonada, nosotros rehabilitarla y entonces ofrecer unos servicios. De eso se trata. Licenciado, se me ha acabado el tiempo, pero gracias por siempre hacer un espacio para estar en el programa. Se me cuida mucho.
Claro que sí, saludos.
El licenciado Olvin Valentín, hacemos una pausa y precisamente hablando de comunidades, al regreso voy a estar hablando con una líder del municipio de Ceiba.
Dígame la verdad, las entrevistas más importantes de la noticia están aquí. Mantente conectado y recuerda sintonizar al mediodía, tiempo igual, en Radio Isla 1320 y radioisla.tv.
Y de regreso aquí en Dígame la Verdad por Radio Isla 1320, les saluda Mili Méndez, gracias por conectar. Recuerden que si usted se perdió algún detalle de alguna de las entrevistas que hemos realizado durante las 2 horas de este espacio, puede conectar a través de radioisla.tv y allí busca la versión podcast de este y otros programas de Radio Isla 1320. Vamos ahora a hablar un poco sobre Ceiba, cómo está la situación en Ceiba, y también hay un evento que están haciendo, que va a realizar las comunidades de Ceiba para pues hacer su labor comunitaria, ¿verdad? Ellos no se quedan de brazos cruzados. Tengo a la líder comunitaria en Ceiba, Dali Ávila. Buenos días, ¿cómo está?
Muy buenos días, Mili, muy bien. ¿Cómo están ustedes?
Pues bien, gracias a Dios. Tenemos salud, ¿verdad? Y gracias a Dios estamos bien. Dalia, vamos a hablar primero, ¿verdad?, antes de hablar del octavo festival del Limberry, porque ustedes lo realizan. ¿Cómo está la situación en Ceiba con las comunidades?
Pues te puedo decir que la situación en Ceiba continúa más o menos igual de lo que hemos estado luchando por tantos años. Ahora mismo el senador Javier Aponte sigue insistiendo en presentar el proyecto de ley, que ya lo hemos rechazado 2 veces. Él sigue insistiendo en el mismo, promete que se va a reunir con las comunidades, y cuando abrimos los ojos ya el proyecto casi está sometido.
Hable un poquito para que quien esté conectado ahora mismo, que no haya seguido esta discusión, cuando me dice el proyecto que Javier Aponte está buscando, ¿qué es lo que busca en ese proyecto?
Es un proyecto, ahora mismo no sé qué número le está dando al nuevo que va a presentar, pero es un proyecto que entre las cosas que hace daño al pueblo es que nos limita o nos quita la forma de recaudos de lo que se haga en Roosevelt Road con relación a los fees de hospedaje y otras cositas. Nos quita también el derecho del pueblo participar en todo lo que es relacionado a Rupert Rowe, en la forma y manera él está presentando el proyecto. Él quiere que se libere a Rupert Rowe del reglamento de recursos naturales, que ahora mismo se me olvidó el número, el nombre, pero es el que puede no respetar las zonas marítimo terrestres, no haya deslinde. O sea, ellos hacen lo que quieran en los terrenos de Rupert Rowe, poder vender todos los terrenos que quieran cuando la ley 508 prohíbe la venta de terrenos como tal. Pues él, en la forma y manera, está presentando este proyecto donde deja fuera de recaudos y beneficios al municipio y quiere que se impacte todo sin ningún reglamento. Pues simple y sencillamente se ve claro a quién responde Javier Aponte. Javier Aponte nunca ha respondido a nuestro pueblo, nunca, y en este momento, que ahora tiene más poder, pues nos da la espalda, peor, o el cuchillazo, peor, o la puñalada, lamentablemente. Ese es el proyecto. También con relación al desarrollo, Mili, se iba no está lejos de la situación de Vieques. Seiba en este momento estamos enfrentando el mismo problema de Vieques. No hay vivienda, todo se está cogiendo para Airbnb, para hospedaje. Los jóvenes no tienen vivienda ni para alquilar ni para comprar. Los precios se han disparado y entonces a eso le sumamos que los proyectos que se están visualizando en Rupert Rowe todos son proyectos para una clase alta. Proyectos donde va a haber villas de 500 mil, de un millón, y no se contempla en ningún momento viviendas para la clase trabajadora. Es algo que lo hemos trabajado, es algo que lo hemos reclamado, y no responden a nuestros reclamos, lamentablemente. Los trabajos que ahora se están presentando, que se van a presentar, pues lo mismo que decíamos, que no nos podíamos limitar a eso, a construcción. Construcción y luego pues a mantenimiento, pero no se ve proyectos de trabajo dirigido a la tecnología y a todo lo nuevo, que ahora mismo hay la demanda. No se ve esto, no se ve universidades como pedíamos un momento dado, no se ve un hospital como pedíamos un momento dado. O sea, no se ven proyectos ninguno que vayan dirigidos a resolverle los problemas a los seideños.
Sí, que hasta ahora la cosa sigue igual.
Cosa sigue más o menos igual. Hemos logrado que, ¿verdad?, que no se haga todo cerrado como originalmente en un momento dado se pretendía, y que fuera todo pues para esa clase de Sochi's Life, ¿verdad? Entonces, ¿recuerdan de Sochi's Life, donde teníamos que conformarnos con ver los turistas bajarse de sus grandes yates y comer en los restaurantes caros, y el seibeño o el puertorriqueño común tenía que conformarse con mirar de lejos y solamente poderse chupar un limber de medio peso?
Pues precisamente, déjame dar paso porque si no se me acaba el tiempo y quiero promover el octavo Festival del Limber. Pues de algo negativo ustedes sacan algo positivo, o sea, se van a chupar el limber, pero han hecho el octavo Festival del Limber. Cuéntame un poquito por qué surge esto.
Bueno, el Festival del Limber surge precisamente por esas palabras, ¿verdad?, que en un momento dado en una reunión un alto ejecutivo, un director de la Autoridad para el Desarrollo de Rupert Rowe, pues le dijo al pueblo que con eso nada más nos teníamos que conformar. Pues nosotros, por esa ofensa, pues decidimos celebrar el Festival del Limber todos los años como un grito de la dignidad de un pueblo, el reclamo de la dignidad de un pueblo. Eso es lo que es el Festival del Limber. Es una actividad familiar donde pues tenemos limber de todos sabores para la venta. Tenemos música, música típica, bomba, plena, salsa, va a haber de todo, va a haber sanquero, va a haber cabezudo, y va, tenemos alrededor de casi 30 artesanos ya confirmados. Así es que yo invito al pueblo de Puerto Rico a que nos visite, a nuestro pueblo, con su visita, no solo apoya la economía del pueblo, nos apoya, ¿verdad?, como lucha comunitaria, como pueblo que tiene un grito de que nos respeten, que respeten nuestra dignidad, la dignidad del ser humano, y que ya es tiempo que dejemos de estar dividiéndonos y gobernando para una sola clase.
Sí, no, y que entiendan que nosotros no tenemos que conformar, ¿verdad? Así que este octavo Festival del Limber, quienes están conectados por radioisla.tv van a poder ver el afiche. Va a ser el 21 de agosto y, como dice Dali, vamos, ¿verdad?, a apoyar, porque con esto estamos apoyando las luchas comunitarias, están apoyando también la economía del municipio de Ceiba. Dali, gracias por haber conectado con nosotros aquí en Dígame la Verdad.
Gracias a ustedes, gracias a ti, y un abrazo a Julio, porque gracias a Julio fue que esa frase fue como se conocía en Puerto Rico entero. Gracias.
Sí, lo sé, él me lo contó. le mando tu saludo, un abrazo. Okay. Dali, un abrazo. Cuídate mucho. Dali Ávila, ella es líder comunitaria en Ceiba, estábamos hablando, ¿verdad?, de la situación en Ceiba, pero también del octavo Festival del Limber, que nace a raíz de las expresiones de aquel individuo que decía, pues, such is life, se tiene que acostumbrar. No nos tenemos que acostumbrar a las injusticias y a las cosas que ocurren en este país. Nos tenemos que indignar y hay que tomar acción ante esas situaciones que se dan. Así que no nos tenemos que acostumbrar, no tenemos que aguantar. Así que muy bien por estas comunidades. Hacemos una pausa y regresamos con Tiempo Igual. Bueno.